Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El título de este sermón de la mañana es, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Aquí tenemos el llamado de Isaías para su servicio profético, donde Dios le comisiona con un mensaje único y determinante, como veremos en esta mañana, que es también para nosotros, también parte de nuestra vida cristiana en la proclamación fiel del Evangelio. Es crucial para nosotros tener un buen entendimiento de este pasaje de Isaías. Vamos entonces a revisar capítulos previos antes de llegar al capítulo 6 que vamos a examinar. Quiero que vaya conmigo con su Biblia. Vamos al capítulo 1. Vamos a ir avanzando del 1 en adelante. El contexto nos va a ayudar para poder enfocarnos bien en lo que vamos a exponer. Isaías capítulo 1, versículo 1, dice ahí, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Este primer versículo del primer capítulo de Isaías me ubica en un lugar determinado. En los días, la visión que recibe Isaías, hijo de Amós, se da en los tiempos de cuatro reyes de Judá. ¿Cuáles son esos? Versículo 1 lo dice, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Eso nos deja claro que en este tiempo había la nación de Israel, se había ya dividido en el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Luego, nos muestra también el capítulo 1 cómo estaba el corazón de esta nación judía. Mira el versículo 2 del capítulo 1. Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. ¿Qué dice Jehová? Mira, observa. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esos dos versículos nos dejan ya, nos muestran la condición de la nación. ¿Cómo les llama, no? Ellos se rebelaron contra mí. Y algo muy llamativo, el buey dice conoce a su dueño, el asno conoce a su señor, pero mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Eso para que veamos en el tiempo que está escribiendo Isaías, lo que acontecía con la nación de Judá. ¿Vendría juicio para esta nación? El capítulo 2 me dice que sí. El día del Señor es el día de juicio para Judá y para todas las naciones. Mire el capítulo 2 y leamos el 11 y 12 para tener algo breve del contexto. Pasamos del capítulo 1 al capítulo 2. Dice ahí, versículo 11 de Isaías 2, la altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Aquí habla de que en el día del Señor, el día que Jehová haga juicio, no solo hará juicio contra Judá, sino también contra todas las naciones. Hay una sentencia específica para Judá en estos juicios. Saltémonos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3, versículo 8. Y podremos ver este versículo que dice lo siguiente. Arruinada está Jerusalén. El versículo 8 del capítulo 3. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Aquí hay un juicio clarísimo, una sentencia de juicio contra la nación de Judá y contra la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, que es la capital de Judá, de la nación de Judá, cayó bajo el dominio del imperio de Babilonia allá en el 586 a.C. La nación de Judá cayó bajo el imperio de Babilonia. Pero el siguiente capítulo, vamos al capítulo 4, versículo 2, nos habla de que habrá un renuevo del Señor. Léalo conmigo el versículo 2. Dice, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. Entonces, habrá un renuevo del Señor, y esta es una forma de llamarle, es un título mesiánico con el cual se conoce a Cristo. Ese renuevo de Jehová, que será por la hermosura y gloria de Dios, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. O sea, el capítulo 4 me habla de que, sí, habrá un renuevo, y si tenemos al Señor Jesucristo, tendremos entonces a muchos que sigan sus enseñanzas. En el capítulo 5 nos muestra una vez más la parábola del viñedo, que hace un énfasis en la condición pecaminosa de la nación. Incluso hay 6 lamentos ahí, 6 ayes. Mira el versículo 5 de Isaías 5. Dice ahí Isaías 5:5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y sabemos nosotros a qué viña se está refiriendo, ¿no? A su pueblo, a la nación. Le quitaré su vallado, su cercado, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, será quemada. Y mira el versículo 20. Mira el versículo 20. Ahí hay uno de los ayes, de los lamentos, que caracteriza precisamente la iniquidad de este pueblo, de esta nación judía. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Usted ve claramente eso ahí. Hay juicio, hay lamento y la viña es quemada. Todos estos capítulos previos que los hemos leído en unos versículos breves, no podemos realmente tener un estudio mayor, pero quiero que usted vea ahora entrando al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer en el primer versículo del capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién está hablando aquí? El profeta Isaías. En el capítulo 6, el profeta Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es interesante que hasta el capítulo 6, recién el profeta habla de su llamado profético. Sí, muchos dicen, ¿por qué no empezó el libro con el llamado profético? Y eso no lo veamos tanto. Algunos piensan que tal vez el libro se reunió y hubo algún error por ahí cuando se quiso compilar todos los escritos de Isaías. Pero más que eso, yo también estoy de acuerdo que cuando se relata en el capítulo 6 el llamado de Isaías, lo que el Señor quiere es enfatizar el pecado que había en la nación, el estado de muerte espiritual, para despertar así el corazón de los que el Señor envía a amonestar el pecado. Recuerde, capítulo 1, la condición de la nación. Es interesante que los animalitos obedecen primero, pero mi pueblo no obedece. No obedece, le falta entendimiento. Y luego el capítulo 2, haciendo el juicio del día del Señor que vendrá sobre todas las naciones y sobre Judá, definitivamente. El capítulo 3, que habla de ese renuevo, que habrá un renuevo, un remanente El renuevo del Señor como se lo conoce también al Señor Jesucristo. Y si hay un renuevo en la obra de Cristo, va a haber entonces un pueblo que camina en la voluntad de Dios. El capítulo 4 y 5, los juicios definitivamente que el Señor hace. Y ahora el profeta Isaías comienza a narrar su llamado. ¿Y cómo empieza? Una vez más, en el año en que murió el rey Isaías. Acuérdense que él habló de cuatro reyes, cuatro reyes que hubo en su tiempo. Bueno, el rey Usías, tras 52 años en el trono, murió precisamente por lepra. Él murió. Isaías comenzó ese mismo año su ministerio profético y recibió las profecías de los primeros 5 capítulos después de su llamado. Él lo dice, ¿no? ¿Cómo aconteció este llamado? El versículo 1 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es una visión. Isaías está dando a conocer su visión. El profeta perdió conciencia del mundo exterior y con sus ojos espirituales vio lo que Dios le reveló. Esta experiencia nos recuerda mucho también a la visión profética que tuvo Juan allá cuando él hizo el libro de Apocalipsis. Es una visión. Hoy nadie puede tener una visión como estas. Recordemos que estamos en el tiempo en el que Dios se manifestaba a sus profetas por medio de visiones y sueños. Isaías dice: vi una visión. Y en esa visión ve al Señor sentado. ¿Quién era el Señor? La palabra aquí usada para Señor es la palabra Adonai. ¿Sí ha escuchado esa palabra Adonai? Yo sé que está familiarizado en algún momento. Adonai, el Señor. Es una forma enfática de decir amo, dueño y Señor. Adonai. Adonai se utilizaba porque el nombre propio de Dios no se lo podía pronunciar. Realmente es impronunciable. Cuando vamos nosotros a estudiar los nombres de Dios, el nombre de Dios en el tiempo profético, en los tiempos de Moisés, era impronunciable. ¿Cómo usted pronuncia cuatro letras? YHWH. No se puede pronunciarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacían los judíos? Ellos usaban otros nombres y Adonai hacía un énfasis de decir mi amo, mi señor, mi todo. Adonai. Cuando los cristianos hoy llaman a Jesús Señor, debemos de saber que están reconociendo su soberanía y autoridad. Es interesante porque cuando nosotros nos referimos a Jesús como Señor, le estamos llamando también Adonai. El apóstol Pablo, ahí en Filipenses 2, versículos 9 y 10, dice que Dios exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, toda rodilla de todos los seres, tanto terrenales como espirituales, doblarán su rodilla ante el Señor Jesucristo, Adonai. ¿A quién está viendo entonces Isaías? Si sabemos nosotros por la Escritura que nadie puede ver a Dios, Dios no puede ser visto por su creación, pero ¿cómo le conocemos? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de Cristo nuestro Señor. El Dios hecho hombre. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Ah, interesante. ¿A quién está viendo Isaías? Está viendo es a Cristo. Claro, antes de venir a esta tierra. Adonai, el Señor. Usted entiende eso y nunca olvide. Dios como tal no puede ser visto por su creación. ¿A quién vemos entonces siempre? ¿A quién vieron los profetas del Antiguo Testamento? ¿A quién vieron los santos del Antiguo Testamento? ¿A quién vieron los apóstoles? En el Antiguo Testamento vieron una manifestación de Dios en Cristo. Cristo, antes de venir a esta tierra. Y ya cuando vino a esta tierra, nuestro Señor, ya los apóstoles tuvieron ese privilegio de poder contemplarlo hecho hombre. No se olvide, Dios no puede ser visto por su creación. Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta es la visión de Isaías. ¿Y cómo lo ve al Señor? Sentado en su trono, a pesar de toda la perversión que hay en la nación de Israel y de Judá, su presencia sentado en el trono se manifiesta como la presencia del juez. Recuerde que Isaías tiene esta visión. Isaías posiblemente está adorando en el templo. No descartamos de que pueda ser un sacerdote Isaías, hijo de Amós, y él ve esta visión. Ve al Señor sentado en su templo. Y eso es la imagen precisamente de un juez en su trono de gran eminencia, de exaltación. Y también dice que las faldas, que no es otra cosa que las túnicas se extendían sobre todo el templo. Eso habla precisamente de su autoridad y el alcance de su juicio. ¿Cómo podemos imaginar esto, hermanos, si no solamente con el registro que nos da Isaías? Pero tal vez usted habrá considerado que cuando hay algún tipo de celebración, por ejemplo, cuando hay una boda, a veces, muchas veces las novias, ¿no?, llevan a veces vestidos realmente muy grandes. O los reyes de esta tierra, ¿no?, muchas veces tienen vestidos o arrastran algún tipo de vestimenta muy larga. ¿Qué simboliza eso? Autoridad, poder, el alcance de la autoridad que tienen. Bueno, aquí tenemos a Dios en la visión de Isaías, sentado en su trono, como el juez que es, y todas sus ropas sobre el templo. En medio, no se olvide el contexto de lo que leímos desde el capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5. En medio de una nación que estaba escuchándole, que estaba prestando atención a Dios. No, no. El animalito, el burrito, el buey escuchaba a su amo. Pero Israel no tiene conocimiento. Desprecia la palabra de Dios. ¿Qué más es notable en este versículo 1? Dice, en el año que murió el rey Usías, estamos en Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego dice, dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaba. Mira, esta presencia, esta visión, no es cualquier visión, es la visión de la majestad de Dios. Así que hay seres aquí, hay seres celestiales. El único detalle que nos dice es que por lo menos hay 6 alas. 6 alas en estos seres. Imaginarnos cómo serían, tal vez sea difícil, pero lo que sí da el detalle es que con 2 alas cubrían sus rostros, dando a entender que ni siquiera estos seres podían contemplar la majestad del que está sentado. Por eso cubrían sus rostros. Muchos comentarios hablan de eso. Y con 2 alas más, porque eran 6, ¿no? Eran 3 pares de alas. Con 2 alas más, ellos cubrían también sus pies, de tal manera que ellos no podían asentarse sobre la tierra. Eran seres celestiales. Y con las otras 2 alas, ellos volaban. Ellos volaban cumpliendo su función. ¿Y qué función tenían? ¿Qué es lo que hacían? Mira el versículo 3. El uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres celestiales que volaban pronunciaban estas palabras, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El énfasis de decir santo 3 veces habla precisamente de la absoluta santidad y perfección de Dios. También podríamos entender esas 3 veces santo. Muchos dicen, bueno, es una referencia a la Trinidad, podría ser, porque ¿cómo no alabar a Dios sin alabar al Padre, alabar la obra del Hijo y alabar la obra del Espíritu? ¿Cómo no podríamos hacerlo? Santo, 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 debe ser para nosotros. Si Isaías está contemplando extasiado eso, ¿cuánto más para nosotros? Les pregunto yo, ¿acaso el Señor no demanda santidad? El hecho de que Él se presente como tres veces santo, ¿no nos dice algo a nosotros? Si nosotros estamos leyendo este escrito de Isaías, ¿qué implica para nuestras vidas? Bueno, por lo menos el apóstol Pedro, él es claro cuando dice, sed santos. ¿Saben por qué? Porque el que los llamó a ustedes es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero los creyentes hoy no tienen temor. No hay temblor ante su perfecta santidad. Muchas veces el pecado se lo acepta y se vive con él. Y las iglesias no trabajan precisamente en la santidad o la consagración del creyente. ¿Sabe qué? Lo que menos se habla en las iglesias es precisamente sobre el pecado. Pero aquí tenemos nosotros la revelación de un Dios que es tres veces santo. Absoluta santidad, que nos demanda santidad a todos aquellos que escuchan su palabra. Los cristianos hoy están más unidos a este mundo terrenal que es temporal y olvidan su verdadera naturaleza que ahora tienen en Cristo. Olvidan que han sido regenerados y que Dios está demandando santidad. No se inmutan ante la autoridad del Señor como juez. No se estremecen ante su gloriosa santidad de tres veces santo. No tienen temor, no tienen reverencia, cuando la Escritura también habla de que Él es fuego consumidor. Y yo les pregunto, ¿esto no debe ser algo fundamental en el creyente? La imagen de ver a nuestro Dios como el juez de toda la tierra que demanda santidad de su pueblo. Regresando acá al pasaje de Isaías, la nación de Judá había perdido el temor y la reverencia ante un Dios que es santo. Lo había perdido. Ahora, el versículo 4 dice un detalle, ¿no? Un detalle más ahí. Que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Un detalle más de la autoridad y la majestad de Dios. Los seres celestiales, santo, 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 y dice que los pilares de las puertas o los quiciales del templo se estremecían y que la casa se llenaba de humo. Así que podemos ver nosotros, miren cómo las cosas que son inanimadas se estremecen. ¿Y por qué entonces el pueblo de Dios no se estremece? ¿Por qué hoy la iglesia no se estremece? Yo sé que estamos leyendo sobre Isaías, pero ¿acaso no toda la escritura habla de Cristo? Ustedes van a ver en algún momento que podamos estudiar el profeta Isaías. Vamos a ver cómo Dios usó a este hombre en su ministerio profético y su profecía alcanza hasta el fin de los tiempos, mis hermanos. ¿Cuál será la respuesta de cualquier ser humano que teme a Dios ante esta visión? ¿Cuál sería la respuesta? Por lo menos tenemos la respuesta de Isaías. ¿Qué dice el versículo 5? Léalo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ante la manifestación de la gloriosa presencia de Dios, ¿saben lo que queda expuesto, amados santos del Señor? El corazón pecaminoso y perverso del hombre. Es una santidad. Y lo que el profeta piensa primero es, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy un hombre malo, perverso! Y no solo eso, sino que habito o me encuentro viviendo ¿en dónde? En un pueblo que también es perverso. Es que la manifestación de la presencia, ante la manifestación de la presencia de Dios, queda expuesto el corazón pecaminoso del hombre. Queda expuesto. Piensen esto. ¿No se quebraron las rodillas del apóstol Pedro, inicialmente siendo un seguidor de Juan el Bautista, cuando escuchó la proclamación del Señor Jesucristo? Pedro, déjame decirte, cayó de rodillas. Ahí en Lucas capítulo 5 dice que cuando Pedro, Simón, escuchó al Señor, cayó de rodillas. ¿Y qué le dijo al Señor? Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿No fue cegada la falsa confianza de Pablo en su servicio a Dios después de la muerte de Esteban? Pablo, el apóstol Pablo, ¿cómo se llamaba antes de ser Pablo? Saulo. ¿No estaba ahí aprobando la muerte del justo Esteban? ¿Y no fue cegada esa falsa confianza? La Biblia dice que él quedó temblando, temeroso y ciego. Tanto así que lo tuvieron que llevar guiado para que entre en la ciudad de Damasco. Y si podemos hablar de uno más, ¿no quedó destruida la confianza del carcelero en Filipos tras haber escuchado la proclamación de Pablo y Silas? Y después de estar en la cárcel, que ellos comiencen a cantar himnos de alabanza al Señor. ¿Qué nos dice ese estudio, ese pasaje de Hechos 16, 29 y 30? Que ese hombre, cuando cantaron Pablo y Silas y hubo este temblor, ese hombre entró, se precipitó adentro y tembloroso se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y cuántos más que fueron expuestos ante la gloriosa presencia de Jehová no cayeron postrados? ¿Acaso no pasó también con nosotros eso en algún momento? ¿Acaso no sucedió eso? Tal vez hemos olvidado la manifestación poderosa de nuestro Dios. Y lo que queda enseguida, lo que sale, es nuestro pecado. Eso es lo que hace el Señor con Isaías. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, porque soy un hombre pecador y estoy viendo la gloria y la majestad de Dios! ¿Pero qué hace el Señor? El Señor lo limpia a Isaías. Lo limpia. Él lo limpia de su culpa. Mira el versículo 6, Isaías 6, 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí te das cuenta de estos dos versículos? La limpieza siguió inmediatamente después. Y fue entonces cuando Isaías oyó la llamada del Señor. Con prontitud y solicitud se consagró al Señor. Pero el Señor, ¿qué hace? Lo limpia de su maldad. De seguro que la visión que está teniendo Isaías y este relato del ser celestial tocando sus labios con un carbón no está hablando precisamente de su conversión, porque podemos decir que él ya era un creyente y que aún no tenía la convicción necesaria del llamado del Señor para la misión que iba a recibir. Acuérdate, él está viviendo en un tiempo donde posiblemente como sacerdote oficiaba las leyes ceremoniales, y las leyes ceremoniales no limpiaban completamente. Además de eso, él está viendo la maldad de la nación de Israel, está viendo la maldad de su propio corazón y está viendo la maldad de la nación de Israel. En ese tiempo podemos entender claramente que todas las figuras que se hacían en el templo de sacrificios apuntaban a la obra de Cristo. Así que cuando este ser celestial dice exactamente, mira el versículo, dice 6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Esto es una figura precisamente de cómo se hacía se hacían las ofrendas sobre el altar. con unas tenazas lo toma el ser celestial y luego toca sobre la boca del profeta. De tal manera que cuando toca sus labios este carbón encendido, es quitada la culpa y es limpio de su pecado. Lo que las leyes ceremoniales tal vez no habían hecho con el profeta, ahora él puede tener la seguridad de que ha sido limpio de su pecado. Que el Señor ha limpiado su corazón. Es vital que el profeta vea ahora con mucha claridad su propia imperfección desde el inicio de su llamado y también que vea la imperfección que se encuentra en la nación. Miren, solamente la obra de Cristo puede hacer esto. Esta figura es lo que hace la obra de Cristo. Es lo que hace el Señor. Es lo que hace el Señor. Cuando el Señor trabaja en los corazones de muchos y el Señor está obrando en sus corazones, tal vez estamos buscando precisamente que el Señor haga una obra en nuestras almas, pero no es hasta que conocemos su sacrificio en la cruz que podemos decir con seguridad que Él ha limpiado nuestro pecado, que somos limpios. ¿Por qué? Porque su sangre se ha derramado sobre nuestras vidas. El profeta ahora puede experimentar esa limpieza en su alma y ahora puede responder a la comisión, al llamado que Dios le está haciendo. Mira el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Saben qué? Esto es notorio para el profeta. Este tiempo que él está contando la visión que recibió, esto es lo que marca realmente su vida en cuanto a responder a la comisión que Dios le estaba dando. Claro, la voz del Señor es: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Una alusión incluso, mira, a la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? No solo habla en singular, sino que habla en plural. Y está ese llamado. Todo aquel que ha experimentado la limpieza en la sangre de Cristo va a responder a este llamado. Va a responder. Y el Señor, no es que Él no sabe quién va a ir, pero Él deja, Él hace el llamado precisamente para que respondan ¿quiénes? Aquellos que han recibido la limpieza del Señor. Aquellos que están conscientes de que el Señor ha limpiado su culpa y ha quitado el pecado de sus corazones. Si no hay una limpieza como esta, si el Señor no ha hecho esta obra, ¿cómo entonces alguien podrá responder? Quiero que piensen en eso. Porque esto es una lección para todos nosotros, los creyentes que nos han alcanzado estos tiempos y que conocemos la obra de Cristo. Lo que para el profeta era un carbón encendido, para nosotros es claramente la obra del Salvador. Pero vemos en la respuesta del profeta prontitud, vemos solicitud. No vemos también eso en el apóstol Pablo, cuando él dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu solicitud para obedecer al Señor? ¿Dónde está tu prontitud para responder a su palabra? Porque la comisión está. La comisión no solo fue para Isaías en su llamado profético, hoy lo es para cada uno de nosotros que hemos sido limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Nuestros pecados han sido limpiados. Nuestra maldad ha sido expiada. ¿Y responderemos de la misma manera? Si solamente no vemos solicitud y prontitud para responder a la comisión que el Señor que está mandando aquí Isaías, te pregunto yo en esta mañana, entonces, ¿hemos sido realmente limpiados? ¿O será que todavía estamos viviendo sencillamente cuestiones meramente externas y religiosas? Un evangelismo tal vez nominal, solamente de palabras y nombres, pero no hay una conversión verdadera. Aquel que ha recibido esa limpieza va a responder. Va a responder, heme aquí, Señor. Aquí estoy, heme aquí. Eso es una respuesta del profeta, aquí estoy dispuesto. Y la voz del Señor, ¿a quién enviaré? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Pero, ¿cuál es la comisión que va a recibir? Y esto lo hace todavía, hermanos, más intenso para nosotros. Más llamativo. Porque, ¿quién no quisiera llevar un mensaje que todos vayan a escuchar? ¿Quién no quisiera llevar un mensaje que todos van a entender? Que todos te van a aplaudir. Mira el versículo 9. Isaías 6:9. Y dijo, anda, y di a este pueblo, dos puntos, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué extraño mensaje. ¿Tú te imaginas decirle un mensaje a las personas? ¿Un mensaje como este de las personas? Este es el mensaje. Pero no van a oír. No van a entender. Es más, su corazón se va a endurecer. No me van a escuchar. ¿Qué tipo de mensaje es este? Recordemos el capítulo 1, por lo menos ahí nos da parte del mensaje. En Isaías 1, versículo 2. Lo voy a leer rápidamente por el tiempo. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque Jehová dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y luego, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estoy leyendo rápidamente el capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en este pueblo cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. Qué literalidad para describir a la nación judía. El versículo 11. Luego el Señor ataca sus fiestas y ceremonias externas. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de sus holocaustos. Versículo 13. No me traigan más vana ofrenda. El incienso que me ofrecen en sus oraciones es abominable. Versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18 del capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y el versículo 20, si no quieres oír y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho. Es esta parte del mensaje. Pero a eso Isaías, ¿qué tiene que decir? Es como que Isaías va y dice, Dios le manda, Dios les dice, escuchen con atención, ahí está el mensaje de Dios, pero no van a entender. Observen bien el mensaje, pero no van a aprender nada. Además, por el mensaje de Dios, su corazón se va a endurecer más, pero sus oídos van a ser tapados, sus ojos van a ser cerrados. Así no van a ver con sus ojos, así no irán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. ¿Cómo es esto? Porque el Señor Jesucristo habló de esto en su predicación. Escúchame esto, por favor. A medida que se exponga este mensaje y no otro mensaje, te digo que el mensaje no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. Solo ha cambiado el pueblo nomás. Ya no hay nación de Judá. A medida que se exponga este mensaje y no otro, Dios estará llevando a las personas a resentirse con esta proclamación. Porque este mensaje no les va a dar otra salida que la salvación o la condenación. Y es cierto. Cuando las iglesias llevan un mensaje diferente, un mensaje de confort, un mensaje de Jesús es tu gran amigo que te comprende, un mensaje de superación donde todo es entretenimiento, diversión, juegos, alegrías. Cuando no se da el mensaje bíblico, ¿qué va a hacer la gente? Va a rechazarlo. Se va a endurecer, porque la gente quiere escuchar algo bueno, no que les digan que se van a ir a la condenación del infierno. Va a resentir sus corazones. Y Isaías dice, envíame a mí, Señor. Yo quiero ir, envíame a mí. Este es el mensaje. Y ese es el mensaje que nos ha dado a nosotros también. Esto no sucede con un mensaje de confort. ¿Tú recuerdas cuando Juan el Bautista, desde la cárcel, hablaba el mensaje de Dios? Herodes lo había puesto en la cárcel, pero Herodes, dice el texto de los evangelios, que lo escuchaba de buena gana, solo lo escuchaba, pero no se convertía a él, al Señor, no se convertía al Señor. ¿Cuánto tiempo sucederá esto? Versículo 11, voy a apurarme por el tiempo, versículo 11, en adelante. Y yo dije, dice Isaías, yo dije, ¿hasta cuándo será esto, Señor? ¿Hasta cuándo sucederá? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Uf. Cualquiera hubiera pensado que hubiera sido otro tiempo favorable, pero está hablando de más juicio. Versículo 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Versículo 13, y si quedare aún en ella la décima parte, o sea, un remanente, si quedare, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Wow, esto es simbólico, hermanos, pero es tan real. Mira, la nación de Israel fue destruida por los babilonios. No prestaron atención al mensaje de Isaías. La nación de Judá cayó ante los babilonios. Y uno dice, bueno, después del exilio empezaron de nuevo. No, después de regresar 70 años del exilio, llegaron al tiempo intertestamentario, antes de Jesucristo, con 400 años, conflictos, guerras internas y peleas. Y luego de eso, el Señor vino. ¿Qué pasó? Lo rechazaron. Y la nación judía queda destruida finalmente por los romanos en el 70 después de Cristo. Juicio tras juicio. Pero como dice la visión, los troncos quedan. Yo no sé, pero hay árboles que aunque sean cortados, eso que quedó ahí quemado comienza luego a brotar. ¿Y sabes qué? A pesar del juicio, queda un remanente de salvos. Quedó un remanente salvo de la nación judía en los tiempos de los profetas. En el tiempo de Elías, el Señor le dijo a Elías, hay 7000 que no han doblado su rodilla ante Baal, un dios falso. Hay 7000. Hay un remanente de judío de gracia. Como lo dice Pablo también en Romanos capítulo 10, habla sobre esto. Y de ese remanente de gracia, el evangelio se predicó ¿a quién? ¿Se proclamó a quiénes? A los gentiles, de donde nosotros venimos, amados santos. Y los tiempos siguen igual, porque aquel que ha visto y ha contemplado la majestad del Señor, tal vez no en la visión de Isaías, porque esto fue profético para él, pero yo te aseguro que tú y yo, que hemos experimentado la gracia de Cristo, hemos contemplado su majestad y hemos sido transformados por la sangre poderosa del Señor Jesucristo, de tal manera que decimos, Señor, aquí vamos. Yo quiero ir. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Te van a aplaudir? No. ¿Te van a dar las gracias? No. Te van a rechazar. Es más, el mensaje los va a endurecer. Pero no te preocupes. Hay un remanente de gracia. así como tú llegamos. Amados, el mensaje no ha cambiado. Siempre habrá un remanente de gracia. Aún en los tiempos de los gentiles, como lo dice en la visión, si quedare el tronco será una simiente santa. Aún del tronco, de ahí el Señor los levanta. Déjame decirte, Dios sigue preguntando a sus santos, ¿a quién enviaré? Pero tú sabes qué hacen los santos de hoy. Lo que menos hacen es proclamar el evangelio de la gracia de Cristo. Ni siquiera le hablan a las personas más cercanas. No lo hacen. Te pregunto entonces, ¿qué experiencia has tenido? Yo te aseguro que estás más atado a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Por eso no puedes contemplar las cosas de Dios. Necesitas ser limpiado completamente con la gracia de Cristo. El Señor sigue llamando. Él sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Responderás tú como el profeta Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Déjame decirte, si es así, no esperes aplausos en tu proclamación. No esperes aplausos, pues no los tendrás. Pero considera que siempre habrá un remanente fiel que escuchará este mensaje y que será confrontado con su liviandad y tibieza y buscará consagrarse para el servicio fiel al Señor. Esa obra la hace el Señor. Tú y yo lo que hacemos es proclamar el mensaje. ¿Lo estás haciendo? Iglesia, ¿lo estás haciendo? Iglesia, ¿estás hablando del evangelio, el mensaje que Dios nos ha dado por comisión? Id y haced discípulos. No te está pidiendo el Señor que lo consideres. Él te está diciendo, anda y haz discípulos.